Vamos a saludar al colega Miki de la Cruz, que se va de vacaciones ya por un mes. Miki, ¿a dónde te diriges? ¿A Marruecos o a Tánger? Bueno, disfruta por allá lejos de este conuco con dos bombillos para cambiar un poco de ambiente. Y nosotros aquí, mientras tanto, vamos a tener la segunda parte de declaraciones que dio el fallecido Alain Delon. Un encuentro que tuvo interesante en la televisión francesa. Entonces a Alain le preguntaron: ¿tú podrías establecer alguna diferencia entre actores y miembros de la Comédie Française? Vamos a explicar primero que la Comédie Française o teatro francés es un teatro nacional de Francia que está situado en el primer distrito de París. Está directamente subvencionado por el Estado y es el único teatro estatal que cuenta con una compañía estable de actores. El dramaturgo más conocido ligado a la Comédie Française es Molière y está considerado el patrón de los actores franceses. Sin embargo, Molière murió 7 años antes de la inauguración de la Maison de Molière, como también se conoce a esta institución. O sea, no confundan cuando se habla de comedia como que son cómicos. No, comedia son miembros del teatro francés. Entonces, la pregunta es, repito, ¿estableces alguna diferencia entre actores y miembros de la Comédie Française? Y él dice:
Acteur, c'est mon métier, j'en suis fier.
El oficio de actor es algo de lo que me siento orgulloso y siempre he considerado, y si así lo quieren entender, que formo parte de una cierta familia y una cierta raza que llamaré la raza de los actores. Algo en lo que no siempre hay placer en mi forma de explicarlo es lo que se produce entre mis compañeros de oficio, porque para mí está bien claro, creo yo, que era un poco el sentimiento del gran actor francés Jean Gabin, de manera que trato de explicarlo también esta noche. Para él, habían miembros de la Comédie Française y actores sin que esto se escuchara peyorativo. Por un lado actores, por otro lado miembros de la Comédie Française. El uno para el otro, evidentemente. Me explico. Vamos a explicar el caso del comediante, la persona que pertenece a la Comédie Française. Y accesoriamente, dice, los comediantes o miembros de la Comédie Française tienen una vocación, es un oficio. Entonces se aprende ese oficio. Quiero decir que esto se produce en el curso o florece y luego se pasa al teatro. Accesoriamente se llega al cine después a hacer películas. Ser actor es casi como algo accidental. Actores son la gente que desde el principio no necesariamente están metidos en este oficio verdaderamente, que no piensan ejercer y que un día por una coincidencia de circunstancias se conoce su personalidad fuerte, en general al servicio de este oficio. Es el caso de Jean Gabin, que no era actor de formación, él era militar. Es el caso del actor Lino Ventura, que fue descubierto por Gabin. Era gente que no sabía qué hacer. Es el caso del norteamericano Burt Lancaster, que proviene del mundo del circo y quien ha comenzado su carrera como actor a los 40 años. Es el caso de mucha gente. Por eso digo que es una raza aparte y, si lo prefieres, la principal diferencia entre actores y miembros de la Comédie o teatro francés. Finalmente, Alain, a veces has interpretado papeles muy fuertes. Pienso en Rocco, Ripley, Samurai, Mr. Klein. ¿Tienes la impresión de que estos papeles a veces, en el momento en que lo vives, te marcaron psicológicamente?
No, j'ai rarement et pratiquement jamais été marqué par un rôle psicológicamente, ¿no?
No, eso me ha ocurrido muy raramente. Jamás me he sentido marcado por un papel psicológicamente. Claro, no seré el mismo hombre después de hacer 80 películas como actor. A través de esas 80 películas pienso que he vivido 80 vidas diferentes, porque cada filme es una vida, cada película es una aventura y cada filme es una experiencia diferente, pero no es como mucha gente cree. No, no te marcan psicológicamente, pero tú ya no eres el mismo luego de 80 películas.
Ay, yo me voy a quedar hablando de documentales.
Ay, sí.
Pues déjeme decirle que Netflix va a estrenar ahora el 25 de septiembre el documental Vince McMahon.
McMahon.
¿Hay que decir H?
Sí.
Ok. Gracias, corrector.
¿El lucha libre?
Exactamente. Esto va a ser el 25 de septiembre. En esta producción se recorrerá la vida de él bajo el eslogan Mente Maestra, Locura. Habrá testimonios anteriores a las denuncias de abuso y explotación sexual en donde se menciona su impacto en el negocio de la lucha libre. Por su parte, por la parte de él, exactamente, por esa misma parte, Carlos, que tú te estás agarrando, se espera que los periodistas que denunciaron los casos también sean entrevistados en esta producción. Respecto a Janel Grant y sus representantes, ninguno fue entrevistado para este documental, según se contó. Así que eso es el 25 de septiembre. O sea, ya le tenemos que en octubre viene lo de la NBA y en septiembre viene lo de este señor, que para quienes no lo conocen, él es un empresario ex promotor de lucha libre profesional, que junto a su esposa Linda fue el fundador de la WWE. En su era moderna, que es la compañía de lucha libre profesional más grande del mundo, también es dueño de Alpha Entertainment. Este caballero empezó, él mide 6'2", pesa 246 librita. Entonces, él está casado con una señora desde el año 1966.
Ah, pero duró mucho.
Entonces, sí, todavía. Él tiene dos niñas hembra. Con esa señora que no son nuevas, son más viejas que yo. O sea que él nace en el 45.
Hay un contrato que él firmó hace poco con Netflix para pasar todo su negocio de la WWE, la lucha libre, a Netflix. Ya tú sabes el contrato de él. Te voy a dar la cantidad porque... esos señores, estamos hablando de miles de millones, comenzando en enero del año que viene ya.
Bueno, el tipo tiene los juegos pesados, o sea, le estoy hablando de Vince McMahon. Oigan, él, la hija de él, Stephanie, acogió el cargo de CEO interina desde ahora, el 18 de junio, creo que fue del año 22, porque al papá lo acusaron de haber extorsionado a una empleada con quien había mantenido una relación de abuso utilizando fondos de la WWE. La propia compañía abrió una investigación privada contra Vince, porque esa gente lo coge en ese corte, son los cuartos de nosotros. Papá, usted, ¿quién lo manda? Apriétese esa bragueta. Porque no, los cuartos de nosotros son de nosotros.
Ay.
Entonces exactamente se encontró. Oigan bien, señores. Habían pagos extraoficiales de hasta, míralo, dilo tú, cree el que mete ojo.
No, pero 20 millones de dólares. 20 pero, millones de dólares.
¿En serio, Carlos?
Pero una paga, una pequeña paga eso.
Pero hay hombres que no dan ni para el salón.
¿Tú sabes cuánto?
Ni para ponerse las uñas.
¿Tú sabes cuánto pagará Netflix a la WWE? 5 mil millones de dólares.
Óyeme bien, ahora, en este año, McMahon anunció su renuncia como presidente ejecutivo de Tico Group debido a la demanda que le realizó la ex empleada Janel Grant.
Ay.
O sea, el tigre, por eso es que ella no sale en el asunto de Netflix. Pero ella se ve muy bien, la muchacha. Míralo, Carlos, es linda.
Sí, Janel Grant.
Sí, ella es bonita, pero él está vuelto un cebo, en verdad. Ella es una muchacha muy bonita. El señor tiene que poner... Él estaba bueno, porque realmente él estaba bueno cuando estaba joven. Míralo, ¿tú ves?
Pero ya le han caído.
Se veía bien. No, pero es que modelo 45, lindo. Como que no hay mucho que buscar. Bueno, la cuestión es que el tigre tiene mucho cuarto y tiene un lío. Y a bueno, ella pues, no la ponen a nada.
El contrato de 5 mil millones será de 10 años.
Ay, mi madre.
Toda la cosa de la WWE te la va a ver ahora en Netflix.
Ay,
a partir de enero del 2025. Dame la música, por favor. Vamos, de la banda sonora de The Kingsman, The Golden Circle. Están ya colgadas en Netflix estos Kingsman. Vámonos con Harold Melvin, Blue Notes. Don't leave me this way.
Don't leave me this way. years away.